El domingo 25 los blancos celebraron porque, si bien el Partido Nacional obtenía una votación menor que la de 2004, la fórmula La Calle Larrañaga pasaba al balotaje y además se enfrentaría a un frente amplio que no había alcanzado la mayoría parlamentaria. Sin embargo, con el correr de los días el escenario cambió. Al avanzar el escrutinio, los dirigentes nacionalistas observaron que la votación del partido bajaba un poco más y que, por otro lado, la izquierda obtenía nuevamente mayoría propia en el poder legislativo. En función de ese panorama, los blancos lanzaron su campaña rumbo a la segunda vuelta, argumentando que es necesario que en el próximo gobierno exista un equilibrio de fuerzas y que por eso es conveniente tener un parlamento de un color y el poder ejecutivo de otro. ¿Hasta qué punto esa apelación puede resultar atractiva para el votante? Si La Calle accede a la presidencia, ¿qué programa de gobierno podrá aplicar al tener que manejarse con un parlamento adverso? ¿Cómo seguirá la campaña de aquí al 29 de noviembre? ¿Habrá debate? Bueno, sobre estos y otros temas es que vamos a entrevistar en los próximos minutos al doctor Luis Alberto La Calle. Doctor Lacalle, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, una vez más, por estos pagos, gracias. Una cosa que venía pensando yo es cómo transmitir con una metáfora clara y comprensible lo que debe ocurrir en las mentes de los votantes y de los dirigentes en el breve lapso que va de la elección general a la segunda vuelta. Y estando en radio se me ocurría que era una buena idea decir que hay que pasar de AM a FM. Es decir,
a ver.
Es decir,
no me convence mucho ese argumento.
Bueno, entonces quiere decir que no es bueno.
No. Toca un poco, a ver, ¿cómo es?
Seguimos en radio, pero en otra frecuencia. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice el constituyente? Yo tenía una constitución por ahí que me habían facilitado.
Acá está.
El constituyente le dice a los partidos: bueno, señores, preséntense con banderas, con símbolos, con lemas, todos los que ustedes quieran, 5 partidos esta vez, y traten de votar de lo mejor, la mejor manera posible. Obviamente nadie lo hace para votar menos. Si alguien obtiene la mayoría, año 2004, se acabó la historia. Mayoría para el presidente, me refiero, ¿no? Mayoría absoluta, se acabó la historia, la gente quiso un gobierno de partido y le dio todos los instrumentos: poder ejecutivo, poder legislativo. Pero en el año 99 fue el resultado el que quiere el constituyente si no se llega. Y el constituyente dice: bueno, si en primera vuelta ninguno de ustedes logra convencer a la mayoría del país, ahí hay un cambio cualitativo. Por eso yo, se me ocurrió de AM a FM, porque seguimos en radio, pero es otra frecuencia. Una frecuencia en la cual, primero, solamente comparecen 2. En segundo lugar, se comparece sin lema, color, retrato ni distintivo alguno. En la hoja de votación pequeñita figuran 2 nombres y 2 nombres, y por ende en el dirigente que pasa a la segunda vuelta y en el votante que debe opinar en esa segunda vuelta se opera ese cambio que yo quise graficar, pero veo sin demasiado éxito, como que seguimos votando pero dentro de unos parámetros distintos. Es decir, ya ahora se entrevera el mazo, diríamos, a ver si esa le gusta esa metáfora.
Siempre que no hable de radios.
No hablo de radios, entonces. Se entrevera el mazo y se da de nuevo. ¿Por qué? Porque lo que tiene que pensar el que no fue votante ni del primero ni del segundo es cómo me decido, qué pongo sobre la mesa para decidirme. Y aún quien, habiendo votado al senador fulano, al diputado mengano, porque siempre votó la 71, porque siempre votó la lista 90, porque me gusta que Astori sea senador, se le da la chance de que cambie ¿Por qué? Porque ahora es el presidente de la República y el vice, el presidente y el vice. A mí me parecía que era una manera buena de ingresar en la audición, porque uno mismo, yo mismo, he tenido que pasar de AM a FM, y como soy yo, ahora sí me lo aplico a mí mismo, sigo siendo la misma persona, obviamente, no me voy a hacer cirugía estética ni me voy a cambiar el nombre, pero tengo que tener otra visión, tengo que crecer, si usted me permite la palabra, tengo que levantar, subir un peldaño más para ver a todo el país y obviamente procurar conquistar la mayoría más uno de esa cantidad de votantes.
Ahora, doctor Lacalle, el panorama que se fue configurando con el correr de los días no es exactamente el mismo que se había atisbado el domingo 25 de noche.
Pero es el que hay.
Es un poco más complicado, ¿no?
Sí, sí.
Usted tiene como respaldo directo 29,07% de la población, mientras que Mujica, su rival, arranca con 48%. O sí. Sea, casi 19 puntos más que usted. Si a la votación del Partido Nacional le sumamos la del Partido Colorado, que lo respalda usted en el balotaje, llegan a 46% y están 2 puntos por debajo de Mujica. Pero además, el 25 de octubre el Frente Amplio ya obtuvo mayoría parlamentaria propia. ¿Cómo le resulta esto de encarar la segunda vuelta en estas condiciones?
Yo creo que estamos hablando de dos cosas. Primero, voy a la primera. Usted lo mira como una operación aritmética y de congelación de la opinión. Yo justamente hace un instante apelaba a que puede, debe y efectivamente hay cambios, porque pasaron en el año 99, en el cual la gente, despejado el panorama, elegido el diputado y senador que le gustaba, cuando la inminencia ya se sabe que es entre A y B, puede razonar de manera distinta, si no la daríamos por perdida. Me parece que no es lo que el constituyente quiere, ni lo que la gente quiere, qué frío hace acá adentro, che, y lo que uno está dispuesto a hacer. Entonces, yo creo que ahora se sabe que el presidente de la República va a ser José Mujica o Luis Alberto Lacalle, que estos 30 días van a ser de mucha gente introspección, va a pensar, sí, va a leer lo que dice el artículo 168 de la Constitución, que es el que dice lo que tiene que hacer el presidente de la República, y creo que va a haber que leerlo más de una vez, porque allí están todas las funciones del presidente, que son realmente muy importantes.
Pero hubiera sido otra cosa para usted arrancar con un respaldo sumado el del Partido Nacional y el Partido Colorado, mayor que el que tuvo Mujica en la primera vuelta.
No está diciendo una verdad demasiado genial, discúlpeme.
Bueno, claro.
Era claro que era mejor. Mejor hubiera sido ganar en primera vuelta.
Claro. Lo que quiero decir es que se le está presentando el escenario quizás más complejo para pensarse usted mismo como presidente de la República.
Bueno, ¿sabe lo que pasa? Que a mí la vida nunca me ha sido fácil. Entonces, a mí las dificultades las acepto, soy un realista político, pero yo he hecho cosas que nadie creyó que pudiera hacer, y no soy yo, es un equipo, es un grupo, es un sentimiento nacional que, con todo respeto, imagina la figura del presidente de la República y, evadiéndome de todo tipo de vanidad y soberbia, me parece que puede pensar que el que llena los requisitos para ello puede ser el presidente, puede ser Luis Alberto Lacalle. Mire, me cuesta mucho decirlo, pero es un poco así. Entonces, ¿cómo se van desarrollando los acontecimientos camino a? Y de una manera extrañísima. Fíjese, a mí hay cosas que realmente no me cierran, ¿no? Al Frente Amplio le faltan 1.5 puntos, vamos a decir 2 para redondear, para ganar, es decir, retener lo conseguido y obtener 2 puntos, que son 45.000, 50.000 votos, una cosa por el estilo. Y lo que inicia es una campaña de agresión y de ataque, además de ataques que no hacen sentido. Yo pienso, el votante del contador Astori, ¿no es cierto?, ese hombre que se caracterizó durante tanto tiempo por su prudencia, su mesura, un hombre que era didáctico porque era profesor y es profesor hasta en sus declaraciones televisivas, que salga con el exabrupto de que no tenemos la cualidad ética para usar la bandera, quienes votan a Luis Alberto Lacalle, está tan fuera de lugar que yo digo, ¿qué pasa? ¿Hay preocupación, cansancio, nerviosismo, estrés? Es de una maldad, es de un poco nivel un ataque de ese tipo proveniente justamente de quien era la mesura personificada, que uno se extraña. Pero luego, el ataque a las religiones por parte del senador Mujica. Mire, en el Uruguay unos creemos en Dios, otros creen en Yahvé, otros creen en Alá, otros creen en el gran arquitecto. Hay mucha gente que cree que hay alguien, un ser, que está por encima de las peripecias humanas y que a mí me hagan aparecer como diciendo que yo le pido a Dios o que soy un predestinado. Cuando
todo esto vino a raíz de los comentarios que hizo el senador Mujica.
Pero que los insiste.
El lunes mismo, el lunes de mañana, el 26, cuando lo entrevistamos aquí, pocas horas después de las elecciones, él estaba muy impresionado por el final de su discurso.
Yo menciono la Divina Providencia muchas veces.
Y agregó, estoy compitiendo con un candidato de Dios, no es changa, señaló Mujica. ¿Qué es lo que va a estar en juego el 29 de noviembre?
Lo que le estoy diciendo, Cotelo, a partir de allí, de que soy un elegido de la providencia, tengo una visión poco menos que de deidad de la jefatura del país. Y yo creo que esto es una república, que nadie es más que nadie, que hay un deber, que un presidente no es un rey, ni cosa que se parezca. Es una figura responsable, responsable del equipo, se debe al equipo. Y bueno, eso es lo francamente, ya como ubicarse en la cancha, es irreductible la diferencia.
¿Qué quiso decir usted en el discurso del domingo 25 cuando invocó a la Divina Providencia?
Mire, lo que yo no le puedo permitir al atrevimiento al senador Mujica de que yo, que he servido a mi patria a través de la urna, que he acatado lo que dice la democracia y la república siempre, desde 1966... Yo fui candidato a diputado en el 66 y perdí. El senador Mujica estaba dedicado a otras actividades, no precisamente democráticas en ese momento. Yo he servido a mi país a través de los cargos que la gente me ha dado o no lo he servido cuando me los ha quitado. Entonces el mínimo de respeto que yo quiero exigir aquí es doble. Primero para los creyentes, a los que él no puede ofender porque crean que existe Dios, Yahvé, el gran arquitecto, Alá, es decir, esa figura, primero porque la libertad de cultos está establecida, y segundo porque ofende gente que tiene fe, y la fe no se puede menospreciar, y la fe no se puede maltratar y no se puede agraviar a los que tienen fe.
Usted dijo esa noche, ahora me doy cuenta que todo lo que ha pasado, que todos los eventuales triunfos que el viento se lleva, porque los triunfos humanos son efímeros, que todo lo padecido, que no ha sido poco, que todo lo que hemos puesto, que es lo que somos, mucho o poco, no era nada más que la preparación que la providencia, a veces con mano dura, nos puso delante para lo que viene mañana.
Sí, yo hablé de los sufrimientos que he vivido, que no son pocos, y los he aceptado como cristiano como pruebas que la providencia me ha puesto. ¿O usted cree que cuando yo he sido vilipendiado, atacado, cuando me pusieron bomba los señores amigos de el señor Mujica, o cuando me fui encapuchado y estuve de plantón y no sabía qué iba a pasar conmigo, si iba a volver a ver a mi familia, yo ahí apelé a mi fe, y nadie puede tomarse en broma eso. Cuando a mí se me quiebra una pierna en plena campaña y me sobrepongo a un dolor que no se lo deseo a nadie cuando me dicen tiene que estar un mes de reposo y yo me tomo 5 días de reposo, ¿es para reírse de que alguien apele a una fuerza superior? El señor Mujica tiene todo el derecho a no creer, a ser ateo, agnóstico, creer que todo termina ahora. El valor de la vida para él no es lo mismo que para mí, seguramente. Pero no puede faltarle respeto a todos los que creen. Ni de ahí sacar de que... Entonces, no me ha ido muy bien con la Divina Providencia, porque yo perdí 2 veces la presidencia de la República.
Vamos a hablar...
Entonces no se puede insultar a la gente que cree. No se le puede faltar el respeto a la gente que cree. Pero además, agrega en otro discurso, que en los blancos no podemos hablar de democracia. Entonces yo digo, el señor Mujica se pronuncia de esta manera. El senador Astori, fuera de carácter totalmente, amigos votantes de él que tengo, me han dicho, no lo conocemos, no lo reconocemos a Danilo, ¿qué le estará pasando? Cuando lo que tienen que hacer es atraer 2%, pero señor, no se metan a ser los... Tendrían que ser miel pura, porque están al lado, si es que se mantienen los votos, como usted ha señalado, tendrían que ser la dulzura y la simpatía para poder dar el salto, que es corto, y nosotros lo tenemos que dar largo.
¿Les está dando consejos sobre cómo manejar su campaña?
No, perdón, no me haga ironías, porque ¿sabe qué? Yo ironías no acepto. Me parece que no le cabe a usted hacerme una ironía a mí, ni yo soy irónico respecto de mis compatriotas. Digo que estando a 2 puntos, ¿por qué generar este agravio a gente que es blanca, que es colorada, que es frentista, que es de Astori, que es del Partido Independiente, que es de la Unión Cívica y que es de Asamblea Popular?
Doctor Lacalle, el equilibrio está en sus manos, o el equilibrio está en tus manos,
sí.
Es el eslogan en el que se va a basar su campaña, un eslogan que está siendo muy cuestionado desde el Frente Amplio, donde se denuncia una contradicción con la filosofía que inspiró la reforma constitucional del año 1996, que introdujo el balotaje y que apuntaba a que el presidente de la República pudiera garantizar la estabilidad de su gobierno mediante una mayoría parlamentaria sólida. ¿Qué dice usted?
Por lo tanto, entonces hay una obligación de votar el Frente Constitucional. Me parece que no es así. La gente va a votar como quiera. Y es más, creo que mirando el Frente Amplio actual, ¿no es cierto? Vamos a distinguir este frente del frente del 2004. No es lo mismo el doctor Vázquez presidente que una eventualidad de presidencia del senador Mujica. El eje del poder dentro del Frente Amplio se ha trasladado de lo que el doctor Vázquez representa, que es la centroizquierda francesa, creo que le gustaría a él que está en francés que dijéramos eso, europea, a el radicalismo que reside en la KPL, en el MPP y en el Partido Comunista. Entonces, no es la misma situación, es un Frente Amplio en el cual el hecho de tener el poder ejecutivo y la mayoría absoluta no actuarían de la manera como se ha actuado en este periodo, a nuestro leal saber y entender, estamos dando nuestra opinión. En cambio, creo que el mensaje del poder ejecutivo en manos del partido de los demás, llamémosle, porque de alguna manera hay que llamarle, de los otros, de la mayoría popular, de lo que no es el Frente, para que quede más claro, obligaría al sistema a acordar, porque hace varios periodos que tenemos 50 de un lado, 50 de otro, y entonces, por ejemplo, se hace una ley de educación en cada periodo. El sistema, si eligiera nuestra opción para la presidencia de la República, creo que sería un mensaje muy claro, diciendo, ¿saben qué? Bueno, o se ponen de acuerdo o nosotros no creemos más en el sistema.
Desde el fin de semana está circulando un correo electrónico en el que se recuerda declaraciones que usted formuló en el año 1999, en la previa del balotaje.
Sí, lo he leído.
Jorge Valle, Tabaré Vázquez, cuando el Partido Nacional apoyaba a Valle. Declaraciones en las que usted enfatizaba en la ventaja que implicaba que Valle fuera presidente, porque ya tenía asegurada de antemano la mayoría parlamentaria con los votos del Partido Colorado y del Partido Nacional. como ese mail anónimo decía que esas declaraciones suyas del 99 habían sido formuladas acá, en perspectiva, el 10 de noviembre del 99, fuimos a nuestro archivo, comprobamos que eran reales y ubicamos la grabación correspondiente. Le propongo escuchar ese fragmento. Se lo consulto porque está claro que el doctor Vázquez no tiene un acuerdo como este que el Partido Colorado y el Partido Nacional han suscrito y que le asegura mayorías en las dos cámaras. Este es un candidato, el doctor Vázquez, que en caso de acceder a la presidencia va a requerir aparentemente de acuerdos que le aseguren una mejor gobernabilidad. ¿El Partido Nacional estaría dispuesto a colaborar con ese gobierno?
Esa es una de las razones para no votar al doctor Vázquez, porque no puede asegurar la obtención de una mayoría parlamentaria que sí la tiene el doctor Valle. Así que creo que el argumento que usted pone muy correctamente es determinante, seguramente, de que mucha gente no lo vote, porque genera incertidumbre, inseguridad e interrogantes acerca de qué podrá hacer. Si además, como lo ha ratificado estos días, continúa con un programa que es de imposible cumplimiento, veo un panorama difícil para el doctor Vázquez y para el Uruguay en el caso de que te gane la elección.
Doctor Lacalle, aplicando aquellos argumentos suyos de 1999, se podría sostener que al no tener usted asegurada una mayoría parlamentaria propia, su candidatura genera incertidumbre, inseguridad, interrogantes acerca de lo que podrá hacer.
Sí, justamente 10 años no han pasado en vano y los personajes también cuentan. El doctor Valle no es José Mujica. Y yo no veo tranquilidad para los ciudadanos en general en las propuestas gubernativas del Frente, que al tener, en la eventualidad de que se confirmara y que triunfara el senador Mujica como presidente, tendría la mayoría absoluta más la presidencia de la República en el cumplimiento de un programa que atemoriza, que pone dudas sobre la propiedad, sobre la política exterior, sobre la educación, sobre una serie de temas que llevarían al país, no al gobierno de un doctor Valle con el Partido Nacional como fuerza aliada pero moderadora también, sino a un partido, una coalición, vamos a ser más correctos en el lenguaje, como es el Frente Amplio, con la suma del poder. Y si esta vez con el doctor Vázquez, muchas veces esa mayoría fue impuesta e impuesta en un día, acuérdese del episodio que no quiero calificar porque tendría que ser muy duro, pero realmente no para sentirnos orgullosos de ingresar a Venezuela en 24 horas en el Mercosur, en un pronto despacho express de reunir el Parlamento para hacer entrar a Venezuela y después que Venezuela le haga el desaire al doctor Vázquez de no venir, imagínese lo que puede ser esa aplanadora dedicada a llevar adelante un programa en el cual las ideas son tremendamente radicales.
El problema
en el que, perdón y termino el razonamiento, en el que eso de que Astori va a manejar la economía no se lo cree ni Astori, porque cuando hay 36 diputados del radicalismo, del MPP y de la KPRL, el senador Astori nominalmente estará 2 días a cargo de la economía, porque ni el Partido Comunista, ni el MPP, ni el señor Marenales, que es jefe del MLN y es, por lo tanto, la figura principal del el movimiento que se llama electoralmente MPP, me parece que eso no se lo cree ni el propio senador Astori.
La diferencia del interior,
sí,
si
señor.
Se lo cuestiona, el Frente Amplio va a tener mayoría para eso.
Por supuesto, entonces inmediatamente el Parlamento, como el ministro ordena que se cumpla la ley, que se acabe el relajo, que a los que hacen lío en la cárcel, en el estadio, los lleven presos y les apliquen las penas que corresponden, penas de servicio comunitario, o que no puedan ir al fútbol durante un año, cuando se terminen los arrebatos, cuando no haya temor de llevar a la gente detenida porque no quieren una fotografía de alguien llevado por la policía, cuando se pare este desmadre que hay en todo el país, cuando la policía tenga jefes que le den la orden y den el ejemplo de cuidar el orden, interpelación al ministro Emiliano Cotelo. Supongamos que usted es el ministro.
No, gracias.
Bueno, pero digo, vamos a poner un nombre, ministro del Interior. Va allí y da todas las razones, pero como los números cantan, se dan por no satisfactorias, como es la fórmula tradicional, las explicaciones del ministro Cotelo. Entonces, yo lo que puedo hacer, lo cambio. Y pongo a,
Ariel Gómez.
Ariel Gómez. Ariel Gómez, que ya tiene cara de ministro. Sí. Y entonces, continúo con mi política.
Pero ese es un punto. Por ejemplo, si usted, siendo presidente en ese escenario, le interpela a un ministro y declaran insatisfactorias sus explicaciones, en principio no está obligado a cambiarlo.
No.
¿Usted lo cambiaría igual? Porque bueno, usted podría forzar las cosas,
depende,
y llegar porque incluso al mecanismo de disolución de las cámaras, artículo 147 y 148.
Es imposible cumplimiento, y no pongamos a rodar esa pelota en la cancha, porque la gente está diciendo en la calle va a disolver las cámaras para hacer otro parlamento, y eso no es posible. Es de casi imposible cumplimiento. Léase el artículo 147 y 148. Lo que usted está sacando del medio, y a mí me daría pena que no fuera así, es la capacidad de que el Frente, ganada la presidencia por el resto del país, por el 51%, 52% que uno aspiraría a representar, se niegue a dialogar. Usted está excluyendo que podamos llegar a acuerdos. Yo no.
Usted tiene confianza en que eso es posible.
Pero si yo fui al PIT-CNT, junto con mi compañero Jorge Larrañaga, quizás el lugar más hostil, notoriamente y con todo respeto y serenidad dicho, desde el punto de vista ideológico, práctico, político y sindical. Y logramos un acuerdo que ya se sabe y todo el país lo conoce. Más y mejor empleo. Y nos vamos a sentar, si nos toca triunfar, el martes 8 de diciembre a las 10 de la mañana, a conversar con estos compatriotas del PIT-CNT, que yo puedo creer cualquier cosa de ellos, pero no que sean tontos y que quieran que haya menos empleo y peor pago, porque tienen hijos, porque el gobierno dura 5 años, porque durante 5 años tendrán la misma titularidad del Poder Ejecutivo. Yo no descarto ir a tomar unos mates con el señor Mujica una vez que todo el mundo afloje la tensión, porque va a ser una tensión muy grande.
Justamente, ¿van a quedar puentes tendidos con el senador Mujica, teniendo en cuenta el intercambio que ustedes vienen manteniendo a distancia?
No, yo nunca he tenido con él expresiones como la de decir que voy a pintar las botellas de Coca-Cola con la bandera, que somos unos bobos y que soy el hijo de la Divina Providencia. Pero bueno, aunque lo hubiera dicho yo en el Uruguay,
usted,
siempre...
De todos modos, usted es muy crítico con el personaje José Mujica y con el político José Mujica.
Sí, porque
creo... Con los riesgos que implicaría que él fuera presidente para el país,
porque
etcétera.
No lo veo un hombre convencido de su vocación y de su... Yo creo que él confunde... Fíjese,
pero mi pregunta es, teniendo en cuenta esas diferencias, ¿es posible igual que ustedes se sienten a negociar y acuerden?
Pero ¿cómo no va a ser posible en el Uruguay eso? ¿Cómo no va a ser posible? Yo conocí al presidente Luis Valle en casa del doctor Herrera. Acá en Uruguay es la tradición. ¿Se han juntado tupamaros con militares a conversar? ¿O usted no sabe que se han juntado a conversar? ¿Y estuvieron mirándose por la mira? Entonces, yo lo que siento a veces, y esto va por mi cuenta y con todo respeto, estimado senador Mujica, es que el senador Mujica vacila ante la inminencia de la presidencia. Pero él no tiene que saber de todo. Los presidentes no sabemos de todo. Cuando dicen, vamos a hacer un debate, pero yo tengo que ir con Danilo, como que fuera un... Y efectivamente es una gran ayuda, no lo estoy diciendo en forma irónica, es una gran ayuda tener a alguien Pero yo también tendría que ir con alguien de energía atómica, porque Danilo Astori seguramente no sabe de energía atómica, y con alguien que sepa de política internacional mucho más de lo que pueda saber Astori. El presidente es el rumbeador, el presidente es el que marca el rumbo, tiene que tener claras 4 o 5 cosas y después llama a los expertos.
Pero estábamos hablando a propósito de la posibilidad de acuerdos.
Claro, yo estoy diciendo que yo estoy dispuesto a los acuerdos que sean necesarios.
Incluso para que el Frente Amplio integre el gabinete de...
Yo no descarto nada, porque me parece que en la vida política he vivido lo suficiente como para no descartar nada. Yo creo que...
No, pero una cosa es no descartarlo. La otra pregunta es si usted va a buscar que el Frente
Amplio
integre
el gabinete. Pero primero que se produzcan los episodios. Primero ser presidente de la República, y en función de eso... Porque la presidencia de la República, no se olvide que puede llegarse por un voto, de más, es decir, el caballo estiró el hocico y ganó, llegó primero por un hocico, o mañana puede haber un cambio sustancial y decir, bueno, 55 y 45. Entonces el mandato presidencial, si bien es jurídicamente el mismo, uno dice, caramba, la gente, cuando llegó la hora de la responsabilidad presidencial, hubo un cambio sustancial.
Estamos en entrevista con el doctor Luis Alberto Lacalle, el primer reportaje después del 25 de octubre y cuando se pone en marcha la campaña para la segunda vuelta, en la que la fórmula Lacalle-Larrañaga competirá con Mujica Astori. Doctor Lacalle, yo estaba haciéndole una serie de preguntas a propósito de cómo sería para usted, en caso de ganar, eso de gobernar teniendo un parlamento donde el Frente Amplio es mayoría. Y en particular le preguntaba recién por la posibilidad de integrar Frente Amplistas a su gabinete. Usted decía que no descarta nada, pero agregaba, esto va a depender mucho de cómo sea el resultado el 29 de noviembre, con qué respaldo popular emerja usted en particular. Ahora, el artículo 174 de la Constitución dice que el presidente de la República adjudicará a los ministerios entre ciudadanos que, por contar con apoyo parlamentario, aseguren su permanencia en el cargo.
Lo conozco.
Entonces, como que...
Muy pocas veces se ha cumplido.
Claro, pero en este caso como que no habría la obligación de nombrar ministro.
Es una norma programática, no es una norma obligatoria. Hay cantidad de ministros... Porque la consecuencia, si el constituyente hubiera querido completar el pensamiento, existiría lo que se llama la presentación del gabinete a un voto de confianza. Es decir...
Que no está previsto obligatoriamente, es una posibilidad que tiene el presidente.
Totalmente. Entonces, usted puede tomar los nombres de los ministros y se manda un mensaje diciendo, señores, se formó este gabinete, pido un voto. Como nunca se ha hecho, no se hará, porque entonces va a empezar sin poder nombrar el gabinete. Entonces se seguirá la costumbre como hizo el doctor Vázquez. El doctor Vázquez no mandó, a pesar de tener mayoría, ni ninguno de nosotros hemos mandado el mensaje. Yo no desespero, porque creo en la buena fe de la gran mayoría de nuestros compatriotas. Creo que todos estamos de acuerdo. Es decir, comparto lo que dice el presidente de la República. Conocido este resultado... de la enseñanza estamos preocupados todos, de la seguridad estamos preocupados todos, y del funcionamiento mejorable del Estado, por nombrar tres cosas, estamos preocupados todos. Así que me inclino a estar de acuerdo con el doctor Vázquez, que tiene de nuevo un pleito con la fórmula frentista.
¿Usted está de acuerdo con el doctor Vázquez cuando él dice que lo que están en juego acá son estilos de gestionar el gobierno?
Claro, porque al salir de la posibilidad de tener mayoría parlamentaria el que fuera presidente, los modelos van a seguir siendo los que uno cree, pero la realidad va a obligar a las mutuas concesiones, que son típicas. En los Estados Unidos es raro el presidente que haya tenido mayoría parlamentaria. Y sin embargo es un país que no le ha ido tan mal, donde hay una cultura de la transacción, del logro de objetivos, que creo que nos vendría bien después de tanta radicalización entre la gente joven, sobre todo. Vendría bien el saber que en la mitad del camino hay un encuentro que entre el Palacio Legislativo y la horrible Torre Ejecutiva, a la altura de la calle La Paz, que debe ser en la mitad más o menos, nos podemos encontrar para encontrar las cuatro o cinco leyes marco fundamentales. Yo creo en eso, por eso estoy en lo que estoy, por eso comenzamos en el día de hoy con esta audición suya en nuestra campaña. Vamos a salir a todo el país a hablarle a todo el mundo, hablarle a los frentistas, por supuesto, son nuestros compatriotas, hablarle a todos los demás, a los indecisos,
a los colorados.
A los colorados.
¿Cómo
a los...
la resolución que emitió el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado? Porque lo que hizo fue recomendar a la ciudadanía el voto por la fórmula Lacalle Larrañaga.
La vi como muy importante, además esta vez ha tenido una diferencia que para algunos suspicaces quizás es mejor que haya ocurrido como ocurrió. Las palabras del doctor Bordaberry de la noche del 25 y la resolución del martes del CEN, del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, no estuvieron precedidas de ningún tipo de reunión, así que no podrá decir nadie que hubo negociaciones, intercambios o acuerdos.
Pero fue una declaración muy... muy discutida en cuanto a la terminología a aplicar.
Yo tengo que leer lo que me dieron, qué pasó adentro, si había palabras más firmes o menos. Yo he visto una tremenda respuesta, me han contado los muchachos que ayer terminaron la gira, una tremenda respuesta localmente en los departamentos, donde uno puede apreciar más, ¿no es cierto?
Los dirigentes colorados no van a hacer campaña por la fórmula.
Van a hacer campaña casi todos los dirigentes locales, ¿no? Todos estuvieron en los actos nuestros, me han llamado incluso muchos de ellos, van a hacer campaña, y bueno, y el que no quiera, no.
Digo, ¿usted no esperaba un apoyo más decidido, más firme?
Mire, yo sabe lo
firme.
Que espero lo que me toca. La naturaleza humana es como es, entonces, y las circunstancias son distintas a las del 99. Entonces, yo voy a dar la batalla con lo que tengo. Ojalá tuviera una caja con 100.000 votos para ponerlos arriba de la mesa, pero soy un realista, soy una persona de buenas intenciones, con una visión del país que creo que la va a compartir mucha gente, que va a querer el equilibrio. La palabra equilibrio fue idea mía, y si usted trabaja sobre ella, es una palabra realmente impresionante. ¿Qué es lo que quiere uno para empezar dentro de uno? Estar en equilibrio, estar en paz, como hacen los budistas o los de las ciencias orientales. ¿Qué quiere con la señora, con la pareja, con los amigos? Equilibrio. ¿Qué quiere económicamente? Equilibrio. ¿Qué quiere en el barrio? Equilibrio. ¿Qué quiere en el país? Equilibrio. Y creo que sería una gran lección de equilibrio el poder ejecutivo en manos del resto del 50 más 1 del país y el Parlamento con mayoría parlamentaria del Frente Amplio. Me parece que no es una mala solución.
¿Le tocaría a usted inaugurar una nueva era en la política uruguaya?
Una nueva era.
No hay antecedentes.
Una nueva era. Bueno, me gustaría ser la persona que inaugurara esa nueva era. ¿Y sabe qué? Me gustaría el desafío. Yo he aceptado los desafíos de la vida sin vacilar. Si lo que me toca es eso, pues señor, se aceptará. Se tratará de hacer lo mejor posible. Quienes consultar y buenos amigos que me aconsejen y me critiquen, tengo. Y empezaríamos por consultar con el senador Mujica, por supuesto, con el doctor Tabaré Vázquez, con el senador Astori, y con los demás, con el señor Pedro Bordaberry, con el señor Mieres. Es decir, lo mismo que hicimos en el 89. Yo tuve una larga charla con el general Sereñi, con Hugo Batalla. Es decir, no le demos a esto un dramatismo, porque entonces también se eligió un poder ejecutivo que tenía en contra una mayoría opositora.
Para terminar, usted mencionó al pasar hace un rato el tema pendiente del debate. Usted insiste con el reclamo de un debate con José Mujica. Desde el Frente Amplio le responden que se está dispuesto a debatir, pero en un esquema de fórmulas. ¿verdad?
Sí, es una...
fórmula del Frente Amplio contra fórmula del Partido Nacional.
Como yo no quiero...
Y dentro de su partido hay dirigentes dispuestos.
No están así, no están así. Es
una... ¿Usted qué dice? ¿En qué queda este tema, entonces?
Mire, es un tema que estamos analizando. Yo, como no puedo hacer interpretaciones de lo que piensan los demás, encuentro extraño que la persona que tiene, de acuerdo al artículo 668, todas las potestades, que no son pocas, de ser presidente de la República, no quiera comparar su visión con la de quien quiere disputarle ese cargo. Además, para tranquilidad de todos, pero principalmente del senador Mujica, no es un concurso de erudición, no es un concurso de quién sabe el artículo 24 de la ley 13.528. Se trata de los rumbos que cada uno le puede imprimir al país. Ese es el presidente, es un director de la orquesta. No tiene que tocar el trombón, ni el piano, ni el violonchelo. Es el que le da el tono, el ritmo. Entonces, a mí me gustaría contraponer la visión del Uruguay internacional, ubicado donde está, del senador Mujica con la mía. A mí me gustaría hablar de agro con el ministro, con el senador Mujica, que ahí él me lleva la ventaja de haber estado 4 años y yo simplemente ser un relativo conocedor del tema. A mí me gustaría mucho hablar de la enseñanza, de la seguridad, que él consecuentemente se ha negado a opinar sobre la seguridad. Me tienen podrido con la seguridad, dijo en esas contestaciones a veces repentinas que hace. Es eso. No es, así que usted no sabe lo que dice el artículo tal del tratado con Turquía. No, no se trata de eso.
Pero sí.
Y la gente quiere ver quién va a estar a cargo. Porque macanas que van a estar a cargo 2 personas.
Pero si la única opción es un debate entre fórmulas.
Bueno, podríamos pensarlo. Ahora, en la medida en que cuando se haga una pregunta para presidente no la conteste el vice, me parece. Pero bueno, tiempo al tiempo.
Doctor Luis Alberto Lacalle, le agradezco su presencia esta mañana en El Espectador.
Usted, además, hoy empezó la campaña, como habíamos comprometido, acá en su audición. Hoy es la primera aparición de Luis Alberto Lacalle, candidato nacional, condición en la que me siento tremendamente cómodo y espero poder transmitir a mis compatriotas estos sentimientos.
Seguramente volveremos a conversar antes del 29.
Sí, señor, gracias.